¿Quiere usted conocer a Dios? Cristo es la imagen de Dios. ¿Quiere conocimiento? En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere santidad? Viene por colocar sus deseos en Él. Pablo tiene una cosa en mente en Colosenses. Cristo es suficiente.
Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted hiciera alguna inversión, por ejemplo, en la bolsa de valores, probablemente sería muy cauteloso, no demasiado arriesgado. Pero ¿cómo es que una estrategia como esa encaja con sus inversiones espirituales? ¿Qué es lo que tienen en común? John MacArthur continúa la introducción a un estudio que explica que una vida fructífera consiste en vivir una vida centrada en el Señor en todo momento, con la serie titulada La vida fructífera, un estudio en Colosenses, en gracia a vosotros.
Tome su Biblia y acompáñeme a Colosenses, y quiero que por lo menos comencemos a ver lo que Dios pueda tener para nosotros aquí. Al presentar un libro como este, es de importancia crítica que tengamos un entendimiento general en su trasfondo. Conforme Pablo presenta el libro, él da los cuatro elementos normales de una introducción. Número uno es el escritor. Cuando escribimos una carta, colocamos nuestra firma al final y usted tiene que leer toda la carta para ver quién escribió la carta. Pablo comienza con su nombre. Esto era típico. Entonces conocemos al escritor. En segundo lugar, su compañero. En tantas de sus cartas, él presenta a la persona que está con él mientras que él está escribiendo. Este no es un coautor, es simplemente el que estaba ahí con él. En tercer lugar, los lectores. El escritor, su compañero y los lectores. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y notará usted cómo esto se estrecha. A los santos, ese es un término amplio. Y de los santos a los santos fieles y de los santos fieles a los que están en Colosas. Él enfoca su carta hasta llegar al objetivo. A los santos. ¿Sabe usted lo que es un santo? La palabra santo en el griego original, escucha esto, no tiene un significado ético-moral en absoluto. No tiene una naturaleza justa en su terminología. No tiene importancia moral, no tiene importancia ética. Simplemente significa apartado, uno separado. Hablamos de una iglesia como un lugar santo. Ahora eso no significa el ladrillo y la piedra y la madera, que eso tiene algún tipo de cualidad ética. No significa que esto es cemento moral. No, lo que significa es que es santo solo en el sentido de que esto ha sido apartado para el uso del pueblo de Dios. Hablamos de la Biblia con tanta frecuencia que decimos el libro santo. El papel no es diferente en términos éticos que cualquier otro papel. Y la tinta no tiene ninguna cualidad moral en absoluto. Pero cuando decimos que es un libro santo, queremos decir que de todos los libros en el mundo, este libro ha sido apartado como el único libro mediante el cual Dios comunicó su verdad. Está apartado del resto de los otros libros. Venimos a la mesa del Señor en algún momento y tomamos el pan y decimos, este es pan santo. Bueno, no es diferente que cualquier otro pan ordinario, pero ha sido apartado como un símbolo de Jesucristo. Santo simplemente significa apartado. A los santos, esto es los hermanos fieles. Ahora, ¿cuáles, Pablo? Los que están en Colosas. ¿Qué están en Colosas? Bueno, hablemos de Colosas. Fue una ciudad gentil, pero se estima que en esas tres ciudades podía haber tanto como 50,000 judíos. Y la razón por la que estiman eso es porque encontraron algunos documentos acerca de un impuesto que la comunidad judía ahí estaba enviando de regreso a Jerusalén, y por la cantidad del impuesto pueden deducir cuántos judíos habrían sido para poder entregar esa cantidad, y estiman que unos 50,000 judíos. Entonces, hubo una población gentil grande y una población judía más bien grande. Entonces, estaban ahí los santos en Colosas. No una ciudad famosa, una muy insignificante, y en la época de Pablo no era un lugar importante, era totalmente insignificante. Iba camino a su extinción. ¿Cómo es que la iglesia comenzó ahí? Bueno, permítame tan solo darle un panorama breve. En el tercer viaje misionero de Pablo, él fue a Éfeso. Éfeso fue un gran centro de Asia Menor. Y Pablo fue ahí en su tercer viaje y se quedó ahí durante 3 años, ¿se acuerda? Durante los 3 años que él estuvo en Éfeso, él nunca visitó Colosas, hasta donde sabemos. Pero comenzó a venir gente a él de toda Asia Menor. Y sabe usted que durante esos 3 años, la iglesia en Éfeso fue fundada y todas las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 fueron fundadas. Usted tiene Éfeso, Laodicea, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, todas esas, Teatira, todas esas iglesias fueron fundadas durante esa época, y también lo fue la iglesia en Colosas y también la iglesia en Hierápolis. Todas fueron el resultado del ministerio de Pablo en su tercer viaje misionero, conforme él ministró ahí. En Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice, y esto es parte de su ministerio ahí en Éfeso, y esto continuó durante el espacio de 2 años, esta fue la primera parte del ministerio, de tal manera que todos los que moraban en Asia, esto es Asia Menor, una provincia, todos los que moraban en Asia Menor oyeron la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. Versículo 26, cuando quisieron expulsarlo, dijeron, además, tú has visto y has oído que no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia Menor, este Pablo ha persuadido y ha convertido a muchas personas diciendo, no son dioses los que son hechos con manos. Entonces, este es el comentario de Lucas en el versículo 10 y este es el comentario de sus perseguidores en el versículo 26, que su evangelio había llenado toda Asia Menor. Desde el punto de vista de Éfeso, la gente venía a oír el evangelio y se regresaba. De Colosas vino un grupo de personas, Epáfras, Filemón, Apia, Arquipo. De Laodicea vino Ninfas. Todos ellos recibieron a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Todos ellos regresaron para ser usados por Dios para comenzar iglesias. La persona más influyente al principio de esas tres iglesias en esas ciudades fue Epáfras. Si usted ve el capítulo 4 de Colosenses y el versículo 12, usted lo va a conocer. Epáfras, quien es uno de vosotros, como puede ver es colosense, quien es uno de vosotros, un siervo de Cristo, os saluda. Epáfras había venido a visitar a Pablo desde Colosas, entonces él dice, él envía sus saludos, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¡Qué gran hombre! Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Y ahora, escucha esto, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Aparentemente Epáfras había sido usado para fundar las tres iglesias, y lo que había sucedido es que Pablo ahora había terminado sus 3 años en Éfeso. Él pasó un invierno en Grecia escribiendo y después comenzó a dirigirse de regreso a Jerusalén. Él recogió la ofrenda que iba a llevarle a los santos pobres y regresó hasta Jerusalén. Él llegó a Jerusalén y se acuerda usted del problema terrible que pasó. Lo metieron a la cárcel y después él terminó en Cesarea en la cárcel. Él apeló su caso a César y lo enviaron de regreso a Roma. Y ahora él está en Roma y él es un prisionero, pero como prisionero él tiene libertad para que la gente lo visite. Entonces, en el confinamiento romano, encadenado a un soldado, Epáfras llega de Colosas y le cuenta de los colosenses, y a partir de eso sale esta carta. Una iglesia que nunca había visitado, hasta donde sabemos, una iglesia que él no había fundado, pero en algún punto cerca del 63 después de Cristo, cerca del final de su encarcelamiento, Epáfras llega, le cuenta de la iglesia, e incidentalmente, él le dio un reporte favorable. Veremos eso cuando comencemos a ver los versículos 3 y en adelante. Pablo dice, damos gracias a Dios por vosotros. Digo, fue un buen reporte, pero había un peligro ahí también. Y esa es la razón realmente por la que vino Epáfras. Él estaba preocupado. Y veremos por qué estaba preocupado en tan solo un momento. Ahora eso nos lleva, regresando a los versículos 1 y 2, a la cuarta característica de esta introducción, el saludo. Hemos visto al escritor y su compañero y los lectores. Y el saludo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre. Ese fue el saludo común. Gracia es el favor de Dios espontáneo, inmerecido en acción. Es la misericordia de Dios soberana, concedida de manera libre en operación. El resultado de eso es la paz. Cuando Dios opera su gracia soberana en usted, el resultado es que usted recibe paz. Gracia fue un término judío, paz fue hebreo, ambas fluyendo de Dios. Entonces, Pablo lo saluda. Entonces, él comenzó. Él comenzó su carta como resultado de la venida de Epáfras. ¿Pero qué tenía en mente? ¿Qué es lo que Epáfras le dijo que lo hizo escribir esto? Digo, él no solo se sentó y empezó a hablar, él estaba hablando acerca de algo. ¿Qué fue? Eso nos lleva al quinto punto en nuestro pequeño bosquejo, y ese es la herejía. Hemos visto al escritor, al compañero, los lectores, el saludo. 5 es la herejía. Y dice usted, ¿en dónde está eso en los primeros 2 versículos? No está ahí. Pero usted no puede entender el libro a menos de que entienda esto, y realmente esto es fascinante. Y usted debe entenderlo. Aquí está una congregación de gentiles, y probablemente tienen un grupo de judíos creyentes aquí, unos cuantos, y tienen un problema. Hay una herejía que está comenzando a infiltrarse en la congregación, y Epáfras, su pastor, realmente está preocupado. Él viaja más de 1.600 a 1.900 kilómetros, dependiendo el camino que haya tomado, para ir a Roma y ver a Pablo, y derrama su corazón a Pablo. Él dice, de hecho, la gente es fabulosa, Pablo, pero hay un peligro inminente, hay un peligro. Y Pablo les escribe y dice, oigan ustedes, superpersonas, oigan ustedes, son fabulosas, pero permítanme advertirles acerca de algo. Además, más adelante usted lo va a oír decirles, no dejen que nadie los engañe. No es que ya habían sido engañados, es que estaban en peligro de ser engañados. Esto es prevención. Dice usted, bueno, ¿cuál es la herejía? Bueno, era una herejía con dos frentes. En primer lugar, venía del paganismo. Esas personas estaban viviendo al borde del paganismo todo el tiempo. ¿Sabe una cosa? En esa región, los historiadores nos dicen que las deidades como Cibeles, Men, Isus, Serapis, Helios, Selene, Demeter y Artimo dominaban la adoración de la gente. Digo, habían dioses, usted sabe, ad nauseam, suficientes. Y la maldad básica que enfrentaba esa iglesia era volver a caer en el paganismo. En la mayoría de los casos eran cristianos nuevos y la atracción de la oscuridad y la sensualidad de la vida antigua era fuerte. ¿Alguna vez ha notado eso en su vida? Yo noto eso con cristianos nuevos. Yo lo veo en mí. Algunas veces lo llamo, creo que Hendrickson usa el término, William Hendrickson, el cable del pasado. La vida es como un cable. El hábito produce cables. Una persona teje un hilo cada día hasta que se convierte en un cable inquebrantable, irrompible. Y después usted no lo puede cortar y el cable del pasado tiende a jalar. Y estaba el ambiente del presente en el que estaban viviendo. Era difícil remar en contra de la corriente. Y después tenían el jalón de la pasión que los jalaba. Y entonces Pablo les estaba diciendo, no regresen, no regresen. En el capítulo 1, por ejemplo, versículo 23, dice, si continúan en la fe, arraigados y establecidos, y no se alejan, no quiero que regresen, quédense ahí, aguanten ahí. Capítulo 2, versículo 6, él dice, como habéis recibido a Cristo, sigan andando en él. Capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no regresen por ese camino. Entonces, Pablo ve el mundo y la carne jalándolos, jalándolos. Pero había otra cosa, era Satanás. El mundo y la carne jala, y también Satanás. Y mientras que el vicio, el mundo y la carne jala al cuerpo, Satanás jala la mente. Satanás está disfrazado como ángel de luz, y entonces aquí tienen al vicio jalando sus deseos pecaminosos, los deseos de la carne, y tienen doctrina falsa jalando sus mentes. Satanás entró y sembró su doctrina falsa, y eso se convierte en el palpitar real de la escritura de Pablo para contraatacar la doctrina falsa. Y esta doctrina falsa, permítame dárselo de manera muy simple, esta doctrina falsa básicamente tenía dos características. No sabemos qué tipo de doctrina era, no tenemos ningún título para ella. Realmente no hay un sistema en particular que conocemos históricamente, pero se lo voy a definir. Esta doctrina falsa que Satanás estaba comenzando a esparcir, o por lo menos tratando de esparcir en Colosas, tenía dos características básicas. Número uno, incluía una filosofía falsa. Capítulo 2, versículo 8, guardaos, no sea que alguno os engañe mediante filosofía. Hombre, muchas personas han sido echadas a perder mediante la filosofía. Y engaño vacío. Esto es interesante. Bueno, ¿qué estás diciendo, John? Escúchame, aquí está lo que estaban diciendo. A los griegos les encantaba el conocimiento. Oh, les encantaba. Literalmente, esparcían y brillaban por lo que conocían. Y entre más se metió usted en el conocimiento, y más difícil era que alguien lo entendiera usted, y más se metía con lo extraño, con el entendimiento raro, más orgulloso se convertía usted. Los herejes estaban diciendo esto. Ellos estaban diciendo, la simplicidad del Evangelio no es adecuada. Ahora escuche, la simplicidad del Evangelio no es adecuada. Jesucristo no es suficiente. Debes tener un conocimiento complejo, además de tenerlo a Él. La salvación es, escuche, Cristo más conocimiento equivale a salvación. Ellos decían tener visiones secretas. Capítulo 2, versículo 18. Entrometiéndose en esas cosas, literalmente dice, aferrándose en cosas que Él ha visto y envaneciéndose vanamente en su mente carnal. ¿Sabe lo que era? Esto era lo que estaba pasando. Este hombre pretendía ver una visión. Y él viene y dice, he visto una visión. He visto lo sobrenatural. Y él asume un aire de entendimiento profundo de los misterios divinamente revelados. ¿Se da cuenta? Y él se enorgullece por su conocimiento superior. Y esto es lo que más adelante se convirtió en gnosticismo, de gnosis, conocer, conocimiento superior. Esto no es gnosticismo aún, porque el gnosticismo realmente no fue definido por muchos años después de esto. Pero aquí están las semillas del gnosticismo, orgullo intelectual. Alguien estaba diciendo, no es suficiente conocer a Jesús. Ustedes no pueden derrotar los poderes de los demonios que emanan. No pueden traspasar las barreras para llegar a la esfera divina únicamente con Jesús. Tienen que tener conocimiento superior. Y entonces estaban hablando de filosofías absurdas. Y estaban entrometiéndose. El versículo 18 dice, en cosas que habían visto, y su mente carnal estaba envaneciéndose. Jesús no es adecuado. ¿Se da cuenta? Jesús creía en eso. Era una de las emanaciones. Esto es lo que creían. Dios era bueno, Dios era espíritu, la materia era mala. ¿Se acuerda de eso? Es lo mismo que los gnósticos. ¿Cómo es que Dios, siendo bueno, podría crear la materia mala? Él no podía. Entonces, ¿sabe lo que Dios hizo? Él simplemente dio lugar a muchos subdioses y ellos seguían y seguían y seguían y seguían y seguían y finalmente, aquí abajo, comenzaban a volverse malos y empeoró y empeoró y empeoró y uno realmente malo creó la materia. Y Dios estaba tan distante que él no tuvo nada que ver con eso. ¿Sabe quién era Jesús? Él estaba alineado aquí arriba. Una de las emanaciones buenas y las malas eran los demonios. Y entre el hombre y Dios estaba esta barrera de demonios malos. Y la única manera en la que usted podía atravesar eso era teniendo el superconocimiento y adorando a las emanaciones buenas que podían ayudarle a usted a atravesar esa barrera. Esa es la razón por la que adoraban ángeles. Porque pensaban que necesitaban que los ángeles rompieran esa barrera para poder llegar a la esfera divina y Jesús era uno de sus ángeles. Él no era suficiente. Usted tenía que conocer a más que tan solo él. Él no era Dios. Él era subdios. Él era una emanación. Esto más adelante, como dije, se desarrolló de manera completa en gnosticismo. Jesús era una emanación buena. Algunos de ellos dijeron, él era un fantasma y esa es la razón por la que Pablo dice en el 1:22 que en el cuerpo de su carne. Él dijo esto. Y en el capítulo 2, versículo 9, él dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora, esta filosofía decía, Jesús no puede salvarte. Jesús más conocimiento. Necesitas la ayuda de Jesús, pero no se te olvide que necesitas a todos los demás ángeles que puedas conseguir. Entonces, adóralos a todos. Porque cuando comiences a romper esa barrera de ese grupo malo de emanaciones que están ahí, vas a necesitar algunas emanaciones buenas, en cierta manera, para que te ayuden. Y esa es la razón por la que adoraban a los ángeles. Observa el capítulo 2, versículo 18, lo dice allá a la mitad, adorando ángeles, culto a los ángeles. Estaban adorando a emanaciones buenas. ¿Sabe lo que esta filosofía atacaba, amados? Atacaba esto. Atacaba la deidad de Jesucristo, ¿no es cierto? De frente. ¿Y sabe que eso se convierte en el tema de esta carta? Jesús es Dios, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el preeminente de la creación. Capítulo 1, versículo 27. Cristo, la esperanza de gloria. Y en Cristo, y me encanta esto al final del versículo 28, todo hombre puede ser perfecto. Escuche, ¿qué está diciendo Él? Él está diciendo, Cristo es Dios y Cristo es todo lo que usted necesita. Usted no necesita nada más. Capítulo 2, versículo 3. No necesitan más conocimiento porque en Cristo están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de qué? La sabiduría y el conocimiento. Capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Capítulo 2, versículo 19. Y por él, quien es la cabeza, todo el cuerpo está unido. En otras palabras, él simplemente continúa diciendo, Cristo es Dios y Cristo es suficiente y no necesita nada más. En ninguna otra epístola se hicieron afirmaciones más fuertes como en esta epístola, a favor de Cristo. La filosofía no es necesaria, Él es todo lo que necesitas, ¿verdad? No Cristo más conocimiento equivale a salvación. Hay un segundo factor en esta herejía. El primero fue la filosofía falsa. El segundo fue la ceremonia judía, legalismo. Ahora dice usted, bueno, ese es un compañero extraño para la filosofía griega. tiene razón, pero estaba ahí. De alguna manera, esta herejía extraña era una combinación de filosofía griega y ceremonialismo judío o legalismo. Observe el capítulo 2, versículo 11. Algunos de ellos estaban diciendo, tienes que ser circuncidado para ser salvo. En quien también vosotros habéis sido circuncidado con la circuncisión hecha sin manos, dice él. No necesitas una circuncisión. ¿Qué era lo que esta parte de la herejía estaba diciendo? Escuche, Cristo más obras equivale a salvación. La filosofía decía, Cristo más conocimiento equivale a la salvación. Esto es Cristo más obras, y Dios dice, Cristo más nada equivale a salvación. Ese es el mensaje de Colosenses. Capítulo 3 nos dice un poco más. Capítulo 3, él dice, no hay judío ni griego, circunciso o incircuncisión, no se metan en eso. Ese no es un problema. No hay necesidad inclusive de preocuparse por eso. Y entonces estaban preocupados por cosas por las que no tenían que preocuparse en absoluto. Inclusive llegó al punto, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20, y vosotros habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si estuvierais viviendo en el mundo, os sometéis a ordenanzas como no toquéis, no gustéis, no manejéis. Esto es como asceticismo. Usted sabe, no podían hacer nada. Todo lo cual perece con el uso, según los mandamientos y doctrinas de los hombres. Estas cosas, de hecho, tienen apariencia de sabiduría o de adoración autoimpuesta. Entonces él realmente dice, no necesitan esas cosas. No toquen, no manejen, todo eso. Es inútil. En el versículo 16 del capítulo 2, ninguno, por tanto, os juzgue en comida o bebida, o luna nueva, o día de reposo. Escuche, todo lo cual es sombra de lo que está por venir, pero el cuerpo es Cristo. Me encanta eso. ¿Sabe lo que él dice? ¿Por qué necesitan la sombra cuando aquel de quien es la sombra ya está aquí? ¿Se da cuenta? Olviden la sombra. Aquel de quien es la sombra está aquí, el cuerpo está aquí, no necesitan la sombra. Entonces aquí estaban, inmersos en filosofía griega y ceremonialismo judío, estos falsos maestros, y simplemente estaban comenzando a atacar la iglesia en Colosas. Dice usted, ¿qué mezcla tan rara? ¿De dónde salió? No sabemos. Ni siquiera sabemos quiénes eran estas personas. Pero hay precedente para esto. Hubo un grupo de personas en Israel llamados los esenos. ¿Alguna vez ha oído de ellos? Las tres sectas religiosas más importantes en el judaísmo, fariseos, saduceos y esenos. Los esenos eran ascéticos. Y con eso quiero decir que estaban muy lejos. De hecho, creían que usted no debía tener nada, que usted tenía que estar totalmente privado de todo. Digo, realmente eran muy extremos. Eran gnósticos, eso es interesante. Creían que el cuerpo era corruptible, que la materia era corruptible y el espíritu era bueno e imperecedero. Entonces tenían esa misma corriente filosófica. Veían el alma en la cárcel del cuerpo, el cual fue un concepto griego. Fue su concepto y la razón por la que los griegos lo tenían era porque era el diablo, el mismo diablo, sea que esté operando con los griegos o con cualquier otra persona. Eran legalistas súper estrictos. Iban mucho más allá de los fariseos, eran célibes, y adoptaban hijos para propagar su teología. Algunos de ellos se casaron, pero si se casaban, le daban a su esposa un periodo de prueba de 3 años. No sé en base a qué criterio decidían si debían continuar después de eso o no. Odiaban las riquezas. ¿Sabe usted lo que Josefo dice de ellos? Josefo dice que adoraban ángeles. ¿No es eso interesante? Es sorprendente. Pero todas las cosas que este grupo extraño de personas estaban haciendo para afectar a la iglesia colosense también son características de estas personas, los esenos. Los esenos eran vegetarianos, súper legalistas. Bien pudo haber sido que el grupo influyente detrás de la escena en Colosas era este grupo de esenos, pero lo que sea. Ellos estaban diciendo, Cristo más reglas y leyes equivalen a salvación. Cristo más conocimiento equivale a salvación. Pablo quiere decir en Colosenses, Cristo más ¿qué? Nada equivale a salvación. Dice usted, bueno, ¿cómo es que algo pudiera mezclarse a tal grado con filosofía y legalismo y adoración de ángeles y asceticismo y todo esto se unió? Es porque Satanás propaga toda esta religión falsa. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente así que tiene muchas mezclas. Los colosenses tenían algunas personas que estaban sentados ahí a su puerta, que estaban confundidos. Hablaban de Cristo, pero era Cristo más algún superconocimiento. No solo tenían toda la filosofía que era parte de su herejía en Colosas, sino que tenían todo el legalismo judío. ¡Qué desastre! Pero el ataque primordial era este. Satanás había concentrado toda esta confusión para atacar, ¿qué? La suficiencia de ¿quién? Cristo. Y ahí es siempre en donde él ataca. Y escuche la respuesta de Pablo en Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Escúcheme. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en él. ¿No es eso hermoso? Ahí está la respuesta. ¿Quiere usted conocer a Dios? Cristo es la imagen de Dios. ¿Quiere conocimiento? En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere ser aceptado por Dios? Adore a Cristo, no a los ángeles o a los intercesores celestiales. ¿Quiere cumplir la voluntad de Dios? No juegue con la sombra, la sustancia es Cristo. ¿Quiere santidad? No viene por abusar de su cuerpo, viene por colocar sus deseos en él. Cristo es, Colosenses 3:11, hermoso al final del versículo, Cristo es todo y en todos. ¿No es eso todo? Cristo es todo y en todos. Pablo tiene una cosa en mente en Colosenses, Cristo es suficiente. Ahora, ese es el mensaje de Colosenses. Esta es la obra maestra de Pablo de Cristo.
Ha sido el pastor John MacArthur con la serie titulada La vida fructífera, aquí en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito el libro titulado La verdad sobre el Señorío, un libro que le inspirará a crecer en el entendimiento del Señorío del Señor Jesús. Y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie La vida fructífera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. En nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. En gracia a vosotros.